Todo indica que Claudio Bravo deberá irse acostumbrando a ser suplente en el Manchester City. Si bien el técnico Pep Guardiola respaldó al portero por varias fechas, finalmente la presión ejercida por medios e hinchas pudo más. En Chile también es complicada la situación del defensa, por ejemplo, de la U, Gonzalo Jara, quien fue expulsado en la primera fecha del torneo ante Iquique. Queremos analizar estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí por la mente de estos deportistas? ¿Se pueden corregir ciertas actitudes? ¿Qué pasa con el modo de enfrentar la presión en el fútbol? Queremos analizar este tema. Estamos con Rodrigo Caguas, quien es psicólogo deportivo. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Te invitamos por Jara, por Bravo, pero tenemos que partir hablando de lo más reciente, Colo-Colo. Nuevamente fuera de la Copa Libertadores en la primera etapa. Son prácticamente, leí ayer, 20 años. Si es que uno habla de fase de grupos, los que se ha transformado en una instancia casi una valla insuperable, con muchas eliminaciones en último minuto, además.
Sí. Mira, es bien interesante ese tema porque no solo Colo-Colo, hoy día circunstancialmente Unión avanzó un poco más, pero en general tenemos un problema con los equipos chilenos que compitan a nivel internacional hace bastante años. Yo sé que hay distintas razones que entregan distintas personas que trabajan en el contexto del deporte. Algunos hablarán del, como tú decías, goles de altos minutos, a lo mejor hablarán de temas físicos, otros hablarán de jerarquía, ¿no es cierto? Otros hablan del torneo chileno. Pero lo cierto es que claramente hay un tema que divide a cómo se produce el proceso, por ejemplo, a nivel de selección, donde los jugadores que entrenan afuera han logrado desarrollar una mentalidad distinta al jugador que compite a nivel nacional y luego tiene que jugar a nivel internacional. Yo creo que ahí estamos todavía con una distancia grandota en términos de desarrollar aspectos psicológicos que tienen que desarrollar los jugadores para enfrentarse de mejor manera desde el punto de vista competitivo a nivel internacional.
¿Cuánto influye esto de la profecía autocumplida? Esto de decir, mira, nos ha pasado tantas veces, y ayer lo recordaban muchos hinchas de Colo-Colo, cuando en el segundo tiempo el equipo pierde totalmente el protagonismo, como que la pelota quema, como dicen los futboleros, ¿no? Nadie quería tomarla, hasta que llegó lo que todos pensaron que iba a llegar, por el empate en el minuto 80.
Fíjate que el fútbol está lleno un poco de estas frases tan que son frases hechas, que son frases cliché, pero que en el fondo se van instalando en la cabeza del jugador. Ayer también durante la transmisión, por ejemplo, se comentaba esto del 2-0, ¿cierto?
Peligroso.
Y si tú vas a la estadística dura y tú analizas los equipos que han estado ganando 2-0, prácticamente el 80% termina ganando. O sea, no hay una, como dijera, una correlación entre esa frase que se repite tan habitualmente y lo que ocurre en la realidad. Y así está lleno de otras cosas. Entonces, lo único que hacen estas frases es poner efectivamente ese temor, esa... siempre hay que recordar que el cerebro del ser humano está predestinado para poder sobrevivir. Por tanto, es un cerebro que en general se fija más en lo negativo, en los miedos y en el pesimismo. Entonces, si tú instalas frases y cosas o ideas, pensamientos que tienen que ver con esto, obviamente el cerebro tiende a fijarse más en eso que en la posibilidad de revertir un poco esa situación.
Es lo que le pasaba al actual bicampeón Universidad Católica, cuando, claro, tantas veces ahí rozando la gloria y a último minuto pasaba algo y finalmente no lo conseguía. ¿Tenía que ver también con esto de la profecía autocumplida?
Claro, tanto se repite un hecho que finalmente yo empiezo a creer que efectivamente puede ocurrir. Y además esto lo sumamos a las cábalas, ¿no es cierto? Aumenta la probabilidad, ¿no es cierto?, de que finalmente se pueda revertir esta situación, que son simplemente frases y hechos que no tienen, insisto, concordancia con los datos duros, digamos.
Sí. ¿Y cómo se revierte? Porque cómo es un buen ejemplo, ¿cómo lo hizo la Católica para dejar ese mote? Y claro, ganar dos campeonatos al hilo, estar peleando eventualmente un tricampeonato, en fin, hay un cambio de mentalidad. ¿Cuánto influye solo el técnico, los jugadores nuevos? ¿Qué ha pasado en la Católica que cambió la mentalidad?
Mira, ahí yo creo que fue importante porque en el fondo lo que uno veía en Católica era que la situación iba sucediéndose independiente de quienes estuvieran.
Claro.
Pero tal vez yo creo que lo importante fue el cambio de mentalidad que se produce desde el cuerpo técnico, un poco que llega un entrenador distinto y dice, mira, vamos a borrar todas estas cosas, la historia, ¿no? Y vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a hacer otra cosa, empezó a instaurar distintas frases, distintas ideas, y nunca habló de esto del bicampeonato, sino que en fondo él instauró en la cabeza del jugador ideas que tenían que ver con ideas que en fondo le permitieran de alguna forma revertir esto, o sea, frases que fueran funcionales para lo que él necesitaba, y trató de dejar un poco ese discurso un poco tal vez menos optimista.
Bueno, un buen motivador Salas, ¿no?
Sí. Sí, y además es muy estudioso, entonces también yo creo que eso le permite poder encontrar efectivamente las fórmulas para poder revertir esto.
Sí, estamos conversando con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, sobre todo esto que pasa ahí por la mente del jugador. Y otra de las situaciones, también lo comentábamos al inicio, lo que pasa, por ejemplo, con Gonzalo Jara, defensa de la U, esto de las expulsiones ya de manera constante. Y me acordaba de lo que pasaba antes con, hace años atrás, con Gary Medel, que también le tocó enfrentar varias expulsiones. Él decía en algunas declaraciones, estoy tratando de cambiar el temperamento. Y claro, todos después reconocen que hubo un cambio en su forma de actuar, de controlarse mucho más. ¿Qué es lo que incide en este tipo de actitudes?
Mira, el caso específico de Gary nosotros lo explicábamos un poco por el grado de activación. Ya. Nosotros siempre decimos que los deportistas en general, no solo los futbolistas, sino que en general, manejan distintos niveles de activación previo a la competencia. Uh-huh. Hay algunos que necesitan estar un poco más relajados, otros mucho más prendidos, en el fondo yendo al diálogo, o sea, al lenguaje un poco más común. Gary Medel, a mi juicio, era un jugador que entraba demasiado activado a competir. Entonces, cualquier circunstancia anexa al partido, el marcador en contra, un jugador que te trata de sacar del partido, etcétera, elevaba ese nivel de activación y ya definitivamente lo sacaba, generando normalmente expulsiones, situaciones conflictivas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, él es un jugador que hay que preocuparse, o sea, quienes trabajan directamente con él, el cuerpo técnico, trabajar de que él no entre con un nivel de activación tan alto. Tampoco tan bajo, porque sabemos que él, por sus características de juego, necesita ese nivel de activación. Entonces, en el caso de él, un poco está explicado desde ahí.
¿Cómo se logra eso, ese término medio?
Bueno, ahí es donde la psicología apoya un poco eso a través de observaciones, a través de incorporación de tecnología, de aparatos de biofeedback, donde van midiendo un poco la capacidad de los deportistas de encontrar ese nivel que nosotros llamamos nivel DISOF, que es el nivel adecuado de activación. Indudablemente que esto en deporte individual es más fácil de lograr que en deportes colectivos, porque en los deportes colectivos hay muchas más situaciones, están los compañeros, hay toda una serie de circunstancias anexas que pueden impedir que tú llegues al nivel DISOF. Pero en los deportes individuales tal vez es un poco más fácil hacerlo, porque ahí hay un trabajo más personal del deportista. En el caso de Jara, nos da la sensación que ahí pueden haber dos temas. Uno, que puede haber algún tema indudablemente personal, individual, que esté gatillando esto. Pero también yo creo que esto está ligado a lo que está pasando con el equipo, que en el fondo nuevamente caen en la frustración de no poder reflejar deportivamente lo que ellos quieren. No hubo mucho cambio de jugador, entonces por tanto hay un estatus que se mantiene también ahí en términos de los jugadores. Entonces ahí hay algo a nivel colectivo que yo creo que puede empezar a gatillar temas de frustración a nivel individual. Entonces hay que atender también a eso.
Sí, Rodrigo Caguas está con nosotros, psicólogo deportivo. Me interesó lo del nivel de activación. ¿Ese concepto se puede llevar al resto de la población, a los trabajadores en general, a las personas que trabajan en otras cosas, que también llegan con distintos estados de ánimo a las pegas? Y también, claro, podemos hablar de ciertas idiosincrasias, no sé, uno piensa en los alemanes que llegan como máquinas a trabajar, el chileno que llega a tomar desayuno. ¿Cómo se trabaja eso a nivel más de profesiones distintas al deporte?
Bueno, efectivamente, nosotros a diario estamos regulando constantemente nuestro nivel de activación. O sea, cuando uno, por ejemplo, viene apurado a una reunión y se mete dentro de una reunión donde uno tiene que estar, uno baja su nivel de activación. Entonces uno, de alguna forma, de manera natural, va desarrollando el manejo de esos niveles de activación de acuerdo a las circunstancias. Pero hay veces que uno no lo logra o no tiene las herramientas para hacerlo, y ahí es cuando uno siente que está, digamos, con un nivel de activación que no es adecuado a las circunstancias. Esto en el deporte es más evidente porque además uno trabaja con el cuerpo, entonces indudablemente se refleja mucho más. Tal vez en otras labores, más intelectuales, qué sé yo, puede que esto sea más a nivel cognitivo, entonces por tanto pase más desapercibido. Pero a nivel de deporte esto es fundamental, lograr encontrar bien el estado que tú necesitas. Y además porque lo que hemos ido estudiando es que este nivel es absolutamente individual. Finalmente, tú ves, por ejemplo, como Bolt necesita activarse mucho antes de competir. Y él después, cuando va a competir, lo hace muy bien. Y, por ejemplo, Yeleni Zimbayeva, la rusa que saltaba con garrocha, ¿no es cierto? Hacía todo lo contrario. Ella, por ejemplo, antes de competir, se tapaba con una frazada, se aislaba y luego salía a competir. O sea, cada uno manejaba los niveles de activación distintos. Uno se activaba, se prendía más, y otra, como Yeleni Zimbayeva, en el fondo bajaba su nivel de activación. Entonces, cada uno aprendió a manejar cuál es el nivel de activación que necesitaba para poder, en fondo, rendir al máximo.
Sí, estaba recordando, por ejemplo, Crystal Kovrig también necesita como aislarse, estar muy concentrada, que nadie la distraiga, ni ningún elemento que incida en ese proceso previo. Qué difícil también debe ser poder identificar cuál es el proceso que requiere cada uno de los deportistas.
Claro, ahí hay un trabajo de tiempo, de ensayo y error, pero también de mucha capacidad de observar de quienes están trabajando con el deportista, decir, oye, ¿te acuerdas que en esa competencia hicimos esta rutina y nos dio un mejor resultado? Y por ahí van un poco, y además, como decía anteriormente, esto también se va apoyando por todo lo que uno puede hoy día acceder, que son los aparatos de biofeedback, electromiógrafo, electroencefalografía, que permite también ir descubriendo cuál es el nivel adecuado para poder rendir al máximo.
Sí. Como digo, uno de los puntos por los cuales te invitamos fue lo de Claudio Bravo, que de verdad nos preocupa, porque claro, uno ya ve que en el fondo el Manchester, no solamente con Bravo, ahí hay un proceso más general donde Kun Agüero y otras figuras estelares están quedando en la banca, ha logrado mejores resultados que con todas sus estrellas en la cancha, y nos preocupa porque claro, Bravo siempre ha sido el capitán, un poco el papá de muchos en la selección, ¿eh? Y uno lo ve en los diálogos a veces informales con Alexis, con el mismo Gary, en fin. ¿Cómo ayudarle a Bravo a que este mal minuto que pasa en Inglaterra no influya en su desempeño en la selección? Viene un año relevante, crucial para las eliminatorias. Comenzamos nada menos que con Argentina en marzo. ¿Cómo se trabaja a nivel de selección con un capitán que viene claramente bajoneado desde Inglaterra?
Sí, mira, yo esto aquí es bueno aclarar que en general los deportistas van trabajando sus partes mentales de manera natural o de manera artificial, digamos, con apoyos. Claudio Bravo ha sido un jugador que yo creo que ha desarrollado largamente su fortaleza mental de manera natural. Él, de acuerdo a su experiencia, todo lo que ha ido viviendo, todos sus pasos por distintos clubes, las situaciones que ha tocado enfrentar, le ha permitido ir desarrollando un poco esta fortaleza mental. Por tanto, yo siento que en el caso de él, específicamente en el caso de él, yo no me preocuparía tanto de su tema psicológico, sino más de su tema futbolístico.
Ah, ella.
Yo creo que el
tú puesto... dices, perdón, que no sí. Tiene que ver esto, esta baja, necesariamente con un problema de la presión ejercida con de los medios de comunicación británicos, con todo ese contexto en el cual él llegó a Manchester.
O sea, yo creo que es difícil determinar exactamente esto desde acá, ¿no? Pero nos da la sensación que también hay una carrera larga de Claudio Bravo y hay un desgaste natural de cualquier jugador que también van produciendo este tipo de temas. Esto es lo mismo que pasa durante un partido con un arquero. Indudablemente uno no podría esperar que los 90 y tantos minutos, ¿no es cierto?, el arquero esté al 100%. Hay momentos donde efectivamente puede cometer errores y situaciones. Las carreras de los deportistas también ocurre esto, hay altos y bajos. Lo importante acá es que yo creo que él tiene la capacidad mental para poder salir adelante. De hecho, lo ha demostrado cuando en la última Copa América, ¿no es cierto?, también con un problema personal, él logró, digamos, revertir esa situación futbolística. Lo que es preocupante es que él deja de jugar, deja de ser titular, y eso es lo que podría preocupar más al cuerpo técnico de la selección, el que llegue un jugador que es titular, que es importante, sin mucho roce competitivo. Pero me da la idea que en términos de el tema de la fortaleza mental, además que cuando los jugadores vienen a la selección, normalmente hay un plus ahí sí. Motivacional, intrínseco, que ya genera un cambio de estatus. Pasa a Edu Vargas, le pasa a varios sí. Jugadores que de repente cuando vienen a la selección aumentan un poquito más por el hecho de... Entonces yo creo que con Claudio Bravo en términos psicológicos no vamos a tener tantas dificultades, sí, como el tema futbolístico.
Vargas es un súper buen ejemplo, ¿eh? También de un poco de profecía autocumplida, porque incluso él mismo habla de cuando él está en modo selección, que anda aprendido y todo. México aparece ahora como una buena alternativa para que logre equiparar ambos rendimientos, este rendimiento superlativo que tiene la selección, y bajito en los últimos clubes. ¿Cómo es el caso de Vargas? ¿Te ha tocado hablar con él? ¿Cómo lo visualiza?
No, con él directamente no, pero fíjate que lo que uno puede observar es que efectivamente Edu Vargas a lo mejor ha sido más afectado por el entorno en términos de la adaptación. Nos da la sensación que él a lo mejor... le costó mucho más el poder adaptarse a los distintos clubes que jugó en Europa, y claro, la selección venía, jugaba bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno podría suponer? Que en México, como es un fútbol tal vez más cercano al chileno, en términos
mismo
de
su idioma,
claro. Mismo idioma, por ejemplo, y otras cosas, la idiosincrasia, que es un poco más parecida, podría adaptarse mucho mejor. Ahí es importante reconocer que siempre los jugadores, y esto también lo hemos nosotros observado durante muchos años atrás, ¿no? Hay jugadores que se adaptan mejor a distintos medios. Entonces ahí es importante la preparación psicológica también del jugador que va hacia el extranjero. No hay una relación directa entre rendimiento deportivo y éxito necesariamente en Europa. Hay otras adaptaciones que tienen que ver con aspectos más personales, familiares, culturales, etcétera, que es importante trabajar también.
¿Arturo Vidal, por ejemplo, es alguien que se adapta mejor?
Absolutamente. Arturo Vidal fue alguien que se adaptó mejor. Y hay otros jugadores que a lo mejor lo van haciendo de a poco. Hay jugadores, por ejemplo, que pasaron por medios sudamericanos primero antes de Europa, entonces pudieron hacerlo. Tal vez el ejemplo más llamativo es Marcelo Salas, que fue de a poco, digamos, hasta llegar al medio europeo. Entonces van preparándose para eso. Entonces ahí es importante hacer ese trabajo con los jugadores.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, y este análisis de muchos jugadores que nos preocupan por estos días, porque son seleccionados además, en un tema tan relevante como la fortaleza mental. Y me gustó esto de la el estado de
activación.
Estado de activación. Sí. Hay que trabajarlo, Pati, nosotros que entramos a las 7 de la mañana.
Exacto.
¿Qué nos recomiendas a las 7 de la mañana? Un estado de activación medio...
Harto café.
Es que va a depender de la actividad que vas a desarrollar. Claro, también va mucho en relación a la actividad que uno desarrolla habitualmente. Seguro. Entonces uno va haciendo el ajuste de acuerdo a eso.
Ya, Rodrigo, que estés bien.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.